y hoy estoy acompañado por un montón de gente. Tengo aquí a los chicos de Magníacos. Hola, Valen, hola, José, ¿qué tal?
Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, muy
José,
buenas.
te levanto el castigo de momento solo, José, no te
Solo,
creas.
vale. Solo para saludar. Hola.
Y también estoy con David Serantes. Hola, muy buenas, David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Dani, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme.
Ah, hombre, un placer, que además también tenía ganas de hablar contigo. De momento
Verdad.
somos solamente cuatro frikis, pero estamos esperando a un quinto que esperamos no tarde mucho en llegar. Y esto es una reunión, una charla para hablar sobre el nuevo gatito que tenemos entre nosotros, Snow Leopard.
Muy
Y
bien.
como somos muchos, no sé cómo voy a hacer esto. Así que vamos a empezar hablando un poco de la instalación. ¿Qué tema? ¿Cómo hemos preferido instalarla? Porque tenemos la opción de instalar de cero, formateando, actualizar y más cositas. A ver, José, empieza un poco tú, por ejemplo. ¿Cómo has empezado a hacer la instalación?
¿En cuál de mis múltiples Macs?
Ala,
Ala,
ahí va,
ala,
José.
ala.
Encima de vacilón, que llega aquí el
No.
último. Además, sí, te había castigado. Te había castigado. Valen, empieza tú. Que Juan te ha castigado.
Mira, yo
Qué
ahora
malo
ya
eres, qué malo eres.
ya no voy a decir mis múltiples Macs, que solo tengo dos, pero sí en mis múltiples instalaciones. Porque he hecho prácticamente todas las pruebas o todos los tipos de instalación, desde la opción de actualización como la instalación desde cero. La verdad que las dos son bastante sencillas y en mi caso fue todo muy bien, ¿no? La actualización directamente ni te pregunta directamente en qué disco lo quieres instalar, detecta lo que tienes y cuando después de finalizar el proceso, que es bastante rápido, lo encuentras todo y como tal y como estaba y bueno, simplemente que con la nueva versión del sistema, ¿no? Y la desde cero, pues también es bastante sencillo, simplemente pues desde la utilidad de discos desde el CD, pues borrar e instalar. La verdad que es tremendamente intuitivo y bueno, yo creo que la instalación no es un gran problema, ¿no? Y la verdad que es bastante rápido el proceso.
¿Tú, David, cómo lo has hecho? ¿Has hecho lo de instalar y luego
Hice.
restaurar desde Time Machine?
Eso sí, lo hice en la segunda ocasión de las tres que probé. O sea que también te imaginas que le dediqué un par de días a hacer pruebas. No, tuve la suerte de que conseguí un DVD unos días antes de que saliera oficialmente y era la última release, ¿no? La última, la buena, era la buena. Y entonces con esa lo que hice fue actualizar el MacBook Air. Dejé el iMac, lo dejé sin tocar. Actualicé el MacBook Air, me fue de maravilla. Recuperé aproximadamente 7 gigas y para mí fue la gran visión, ¿no? Caramba, es verdad lo que se recupera espacio. Y después lo que hice, como todo el mundo empezó a decir que era muchísimo mejor, pues borrar e instalar de cero para después recuperar de Time Machine, pues fue lo que hice también con el mismo DVD y me recuperó exactamente el mismo tamaño y todo me funcionaba desde mi punto de vista exactamente igual. Luego a
David,
los
David,
2 días,
David, David, David,
sí.
perdona. Ahora le levanto el castigo a José y te lo impongo a ti porque estás recibiendo la visita del fallo de audio.
Oh. Hoy he atacado rápido, ¿eh?
Sí. David, tú estás ya desde un Snow Leopard, ¿no?
Correcto, correcto.
Vale.
No, 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 vale. Es que no hay que pensar más, macho. O sea, yo he hecho la instalación desde cero, tengo el audiojack pagado, todo actualizado y lo he conectado a todos los lados. Da igual, da igual. El fallo de audio nos fastidia y nos fastidia.
sí,
Así
sí,
que
sí,
nada.
sí. Lo
José,
siento, lo
ala.
siento.
Nada, tranquilo, sí, estamos acostumbrados, ya lo sabes. A ver, José,
Bueno,
desde
pues nada.
tus
Sí.
múltiples.
Bueno, mis múltiples son tres porque uno es el de mi señora, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, el MacBook Air, que es el portátil que tengo, pues como realmente no le he instalado prácticamente nada porque lo utilizo de, bueno, pues prácticamente para navegar, para muy poca cosa, ¿no? Y hacer alguna presentación con Keynote y esas cosas, pues ese lo actualicé. Porque era un sistema operativo que estaba bastante virgen, no le había hecho ninguna perrería, entonces dije, bueno, tampoco va a pasar nada, así pruebo la opción de actualización, y eso lo actualicé.
Y bueno, nada, bien, perfectamente, ¿no? Como con todo Allen, pues es muy sencillo, le das, empieza pim, pam, pim, pam, y carretera, ¿no? Con mi ordenador principal, que es el iMac, era otra historia, ¿no? El iMac, pues, es el primer iMac con Intel que salió, es del febrero de 2005, me parece. Y bueno, pues este había venido con Tiger. Después de instalar todas las acciones de Tiger, salió Leopard, le instalé Leopard encima, actualicé Leopard encima, más luego todas las actualizaciones de Leopard. Total que después de 4 años y medio sin ninguna reinstalación, el Mac, ya se notaba que el OS X le costaba un poco tirar del invento, ¿no? También comprendo que después de instalar 1000 cosas, desinstalar 1000 aplicaciones, además, para probarlas con lo del podcast y todo eso, pues a este sí que le hice 1000 perrerías al iMac. Y entonces pues ya se notaba que el sistema operativo pues le costaba un poco, ¿no? Entonces aquí sí fue clara la decisión. Lo que hice fue hacer no una ni dos, sino 3 copias con Time Machine.
Paranoico.
Y con SuperDuper, sí, paranoico, pero como... Bueno, más vale seguro que lamentarlo, ¿no? Y luego nada, pues muy sencillo, arranqué el DVD, me cargué, formateé el disco, hice una instalación limpia y luego con
un
asistente...
Un momento, explica el proceso de formatear el disco, porque eso no te lo indica por ningún lado y hay que ser un poco perro viejo para averiguar cómo hacerlo.
Sí, es un poco extraño, ¿no? Porque... En la instalación de Leopard, por ejemplo, de Leopard a secas, sí es cierto que había 2 opciones, que una de ellas fue la que yo utilicé, que era la Archive and Install, que se supone que lo que te hacía era una operación similar, ¿no? Te guardaba, como digamos, una copia de tu antiguo sistema operativo en el propio disco duro, en otro directorio, luego hacía una instalación limpia, y luego el asistente de migración de esa copia antigua migraba los datos a la nueva instalación, ¿no? Que era una opción bastante cómoda porque te lo hacía más rápido, porque te lo hacía todo dentro del mismo disco, ¿no? Esa opción desapareció. Apple dijo que en Snow Leopard la actualización lo hace automáticamente. Yo no sé si creérmelo o no, ¿no? Y luego había otra opción que era erase and install, borrar e instalar, que lo que hacía era ventilarse todo el disco y hacer una instalación desde cero, ¿no? Entonces Apple dijo o justificó quitar esa opción del instalador principal, diciendo que, bueno, pues la gente se confundía, le daba esa opción y luego acababa borrando el disco duro y perdiendo los datos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es arrancar del DVD y cuando te sale el instalador, en la barra de menú arriba hay un menú que se llama utilidades, me parece, te arrancas la utilidad de disco, y en la utilidad de disco pues ya formateas el disco como haréis con cualquier otro, ¿no? Es mucho menos intuitivo, ¿no? O sea, hay que saber que puedes ir arriba y coger la utilidad de discos de ese menú de utilidades que está arriba y saber manejar la utilidad de discos pues para reformatear un disco duro, ¿no? Que bueno, hay gente que no tiene por qué saber todos esos pasos, ¿no? Y luego sí, una vez que ya lo reformateas, pues ya el instalador, la única opción que te da es hacer una instalación limpia porque el disco duro está vacío y ya está, ¿no?
David, ¿ya estás entre nosotros?
He vuelto. espero que haya vuelto con un poco de mejor calidad.
Sí,
no, os comentaba eso, que el MacBook Air lo hice de las dos maneras, primero desde la actualización y después para hacerlo de limpio, sin ningún problema, bueno, salvo el problema de que ya sabes que el MacBook Air te tienes que tirar de la utilidad del DVD de otro ordenador, ¿no? En este caso del iMac. Y después en el iMac, cuando ya tuve la copia buena de Snow Leopard o la oficial, la original, se la puse, lo actualicé y así estoy con él. No he hecho nada más, ¿no? Sin ningún problema y utilizando pues el pequeño truco que acaba de comentar José ahora mismo también.
Y ahora que estáis aquí vosotros, ya habéis hecho copias de seguridad, ¿realmente cuál es la diferencia entre simplemente actualizar y hacer una copia de seguridad, instalar desde cero y luego cargar todo desde el Time Machine? ¿No se queda básicamente como estaba? Perdonad mi ignorancia, ¿eh? Es que es una duda que siempre he tenido.
Yo creo que hablo un poco ahora desde el desconocimiento, desde la inconsciencia, pero yo creo que básicamente si recuperas con Time Machine viene a ser más o menos lo mismo que la actualización. Yo creo que la manera de digamos, hacer instalación limpia, pura y dura, es luego arrastrar tus archivos, instalar los programas de nuevo y no arrastrar nada del pasado, ¿no? Pienso.
Yo es que pienso igual que Valen.
Yo no sé si hay algún teórico pues que pueda ser capaz de decir otra cosa, pero así a simple vista yo estoy de acuerdo con esa teoría también, ¿eh?
Bueno, qué triunfo. José, ahora no me la desmontes tú.
A ver, yo creo que lo que hace es, bueno, básicamente, aparte de copiarte el directorio de aplicaciones, te copia tus bueno, pues tus documentos y tus preferencias, básicamente, o la de los usuarios que, o la de los usuarios que quieran, ¿no? Pero yo creo que lo que no toca, o lo que no debería tocar demasiado, son, digamos, la librería del sistema o las preferencias del sistema globales. Entonces yo creo que eso es el... Además, yo te puedo asegurar que funciona, ¿eh? En mi, que es una cosa que no comenté, en el iMac, después de instalar Snow Leopard borrando e instalando desde cero, te aseguro que es como si tuviera un Mac nuevo. O sea, lo que antes...
Pero es que después de 4 años ya se tenía que notar algo.
Se notaba mogollón, eso es verdad. Pero bueno, que si antes arrancar Safari le llevaba 5, 6, 7 botes del icono de Safari, ahora pega uno y arranca. O sea que bueno, algo hace. Algo de limpieza hace lo de actualizar así.
Sí, sí, no. Yo es que soy un poco más vago. Entonces tengo un disco duro externo con la biblioteca de iPhoto, de iMovie, de iTunes. Y entonces borro y es que no hago nada. Luego le digo al iTunes, a los programas que busquen en el disco duro externo y ya está. Y los programas los instalo a mano.
Pero harás backup, ¿no? Porque...
Tengo en 3 discos duros. Las tres bibliotecas están en 3 discos duros. Porque eso no es motivo de divorcio, es motivo de asesinato.
Eso te iba a decir yo.
Pierdo las
no haces, no haces time machine, haces time manín a mano.
Sí. No, yo el time machine a mí no me sirve. Yo, y si a lo mejor no compro 3 discos duros porque hoy me ha dado un susto el MacBook Studio que no me lo reconocía, que vamos, se me ha parado hasta el corazón durante 10 segundos. Pero bueno.
he oído Drobo. Esa es la solución, un Drobo.
Drobo.
Sí, ¿tú crees?
Sí, a mí me tienta mucho ese aparatito, pero es muy muy caro. Y alimentarlo con discos grandes es más caro todavía.
No, entonces pues 10 discos externos normales y hasta alguno funcionará. ¿Y habéis notado alguna diferencia? Primeros pasos, o sea, lo instaláis, arrancáis el ordenador. ¿Qué es lo primero que notáis? ¿En qué os fijáis? Empieza David, porque antes le he castigado injustamente. Empieza.
Yo en el inicio, ¿te refieres con el cambio al Snow Leopard? ¿Qué es lo primero que noté?
Lo primero que has notado con el Snow Leopard.
Bueno, no he notado demasiada cosa, la verdad. Sí, yo lo primero que me fijé visualmente fue en la apertura de Safari, lo que comentó José, el bote. Yo creo que, no sé si efectivamente empiezas a trabajar un poquito antes, que creo que sí, que también es así, pero que lo han hecho muy bien, al menos recortando el número de botes, ¿no? Dijeron, de uno no puede pasar. Pero no, efectivamente empiezas a trabajar antes con Safari, ¿no? De lo que es el resto... tampoco noté tanta cosa. No tenía demasiado corrupto ninguno de los dos sistemas, ni en el portátil ni en el fijo. Entonces, a lo mejor, oye, al no tener tanta suciedad de años, me refiero, pues tampoco lo noté. Quizá la apertura de aplicaciones, ¿no? En concreto Safari.
Valen, ¿tú has notado algo?
Bueno, sí, a lo largo de los días sí, ¿no? Pero bueno, esa primera impresión que comentas, bueno, primero el fondo de escritorio, que cambia, y es, bueno, es bastante bonito, y fundamentalmente también ahí estoy de acuerdo, las aplicaciones, ya no solo Safari, ¿no? Todas las aplicaciones, pues como iCal, Agenda, Mail... son bastante, bastante más rápidas. Por ejemplo, Mail a mí me sorprendió porque... Se ve muchísima más fluidez a la hora de trabajar con él. Tú lo abres tanto para descargar el correo como el propio manejo de la aplicación, que en Leopard tenía una cierta tendencia a enseñarte la pelotita de playa. Aquí no, aquí realmente la aplicación funciona muy ligera, funciona muy bien y bueno, es eso también. Lanzar, por ejemplo, si Safari no da prácticamente un bote, pues iCal ya es que es inmediato, o sea, no creo ni que despegue del dock, ¿no? Ya antes era muy rápido, pero ahora mucho más. Entonces, la primera impresión es eso, que las aplicaciones de serie del sistema van como un avión.
Y José, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, yo voy a decir básicamente perdón, lo primero que me sorprendió fue que el vídeo de introducción era el mismo que el de Leopard.
Y con nuestra melodía.
Y con nuestra melodía, además. Eso mola. Ver el ordenador arrancar así, mola. Y luego lo del fondo de pantalla, que es un fondo mucho más saturado, es una nebulosa mucho más colorida que la de la versión anterior, ¿no? Y luego, bueno, nada, yo lo que sí noté, quizás porque ya venía viciado de un sistema ya bastante renqueante, pues era eso, que enciende mucho más rápido, apaga mucho más rápido, las aplicaciones, arrancan a toda pastilla, o sea, en general una gran ganancia en rendimiento en general y en bueno, productividad, entre comillas. Vamos.
Pues yo lo primero que miré es que, bueno, yo soy un maniático y no tengo absolutamente ningún icono en el escritorio, entonces yo todo lo tiro a base de Spotlight. Y me daba cuenta que antes, cuando arrancaba, después de arrancar, el ordenador tardaba tranquilamente 15 segundos hasta que Spotlight estaba activo, porque te ponía indexando y tal. Entonces, claro, al no tener iconos en el escritorio, si quería utilizar algo, pues tenía que esperar o abrir el Finder. Y ahora, en el momento en que arranca, Spotlight ya está disponible. Y hice la prueba y tengo un iMac de hace un año y medio más o menos, Core 2 Duo con 4 GB de RAM, y hice la prueba desde darle el botón de arranque del iMac hasta que mi hija tenía abierto el iPhoto corriendo un pase de diapositivas, son 50 segundos. Y a mí eso me pareció bestial, o sea, arrancar el ordenador, Spotlight, iPhoto, seleccionar un evento y dar la pasada diapositiva y que empiece a funcionar. A mí eso me pareció bestial.
Sí, por lo menos, porque además esa prueba no es ligerita, porque el pase de diapositivas sí que tarda un tiempito si tienes muchas fotos en prepararlo y tal. Lo de Spotlight es verdad, tienes razón. Yo es una cosa que es muy clara, ¿no? El arranque es mucho más rápido, el arranque usable, ¿no? Porque antes sí que es verdad que te podía presentar el escritorio, pero yo también utilizo mucho Spotlight y tardaba cierto tiempo, no demasiado, pero sí que tarda cierto tiempo en ser usable. Y ahora prácticamente es mostrarte el dock y la barra de menús y a partir de ese momento el sistema es completamente usable.
Sí, a mí eso me reventaba, porque a mí me da igual que yo tenga el escritorio, pero si no puedo trabajar con él, pues, como si está la pantalla en negro, ¿no? Y tengo un segundo ordenador que es un Mac Mini, que ese ya tiene 2 años y medio, 3, fue de los primeros con Intel, es un Core Duo, no es Core 2 Duo, que ahora es un Media Center, y ese lo actualicé porque, bueno, es un Media Center, no tiene nada. Y lo que sí que me he dado cuenta es que antes, por ejemplo, los MKV no me los reproducía, los de serie sí, pero una película de 1080 no podía con ella. Y puse la del tren a las 3 y 10 a Yuma, que me ocupa unos 10 gigas ese MKV, y ahora lo reproduce sin toser.
Eso puede ser también cosa de QuickTime, ¿o no lo reproduces a través de QuickTime?
Sí, de QuickTime. Y a mí me pareció, bueno, QuickTime y Movies, ahora no sé con cuál lo vi. Pero bueno, es que antes no podía, o sea, es que antes le pusiese el programa que le pusiese, es que ni siquiera ejecutaba la película, y ahora lo reproduce y sin toser, como un campeón. Me ha parecido un cambio muy bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa que os acordéis ahora?
Hombre, yo creo que la o de las que más me gusta, porque yo era un enamorado ya de ella de versiones anteriores, es Exposé, ¿no? Exposé, pues yo creo que todos pensamos que era difícilmente mejorable, ¿no? Porque es algo que echas mucho de menos cuando estás en tu ordenador del trabajo, que desgraciadamente muchos no es un Mac. Cómo podían hacerlo mejor y lo han hecho mucho mejor, ¿no? Desde, pues eso, poder hacer exposé de una aplicación en concreto, pues es una maravilla, ¿no? Porque llega un momento que tienes muchísimas ventanas abiertas y antes era cómodo, pero tenías que navegar entre un mar de ventanas, ¿no? Ahora pues simplemente haciendo clic sobre el icono de la aplicación en el dock, solo nos haces pose sobre las ventanas de esa aplicación, con lo cual es mucho más directo y son pocos segundos, ¿no? Pero que al cabo del día te vas dando cuenta que eres mucho más productivo y que no pierdes tanto el tiempo en eso, en encontrar la ventana que quieres en ese momento, ¿no? A mí me parece una mejora muy buena.
Va a entrar el VIP que acaba de llegar. Estoy llamándole.
Muy bien.
El señor de Murcia.
Bueno.
Ey, no. Pues, ¿qué problema ha habido?
Bueno.
Nada,
no quiere.
No quiere. Es que no le hemos mandado la limusina a recogerle. Bueno. Mientras intento solucionar este problema técnico, alguna... ¿Qué os parece el...? Vaya, se le ha petado Skype.
Vaya, vaya por Dios.
Los problemas del directo diferido. Sigo probándolo. ¿Qué os parece el cambio que han sufrido las... ¿habéis tenido algún problema con alguna aplicación en especial? Con este cambio de versión,
yo no sé si es coincidencia, pero a mí el Firefox, o coincido también con alguna versión actualizada que metieron ellos por el medio, me da mayores problemas, me casca, vamos, o sea, me peta. No se trata de alguien le cayó la lentilla,
alguien me ha petado por ahí.
el señor de Murcia, muy buenas. Emilker, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches.
¿Te has caído?
No, yo estoy en forma.
Bueno, pues aquí tenemos el quinto elemento. El quinto
perdón, Daniel, lo siento, castigado al rincón.
Tú viste, acaba de entrar y ya te castiga. Esto es inaudito.
Yo creo que ya la familia de podcasters vamos a utilizar esto de castigado al rincón como algo de nuestro día a día, vamos. ¿Qué tal, Emilio?
Pues muy bien, llegando con prisa porque acabo de salir del ensayo. No estoy en mi mejor momento de voz después de un ensayo, pero bueno, haremos lo que podamos por estar a vuestra altura.
Bueno, estamos aquí comentando un poquito de las novedades de Snow Leopard, de lo que más nos gustaba, ¿no? Comentábamos algo de exposé, de cómo lo habían implementado y demás, y también si nos había dado algún problema la actualización, alguna aplicación que nos dejara de funcionar, bueno, ese tipo de cosillas.
Pues yo, hablando un poco de aplicaciones, que me parece que era de lo que hablabais cuando me he conectado, el único problema así, digamos, medio grave que he tenido, lo he solucionado hoy, y además he descubierto la solución yo para el mundo entero. Se trata de Things, que es este programa de gestión de GTD, que bueno, yo puse en Twitter hace unos días que me iba fatal, que se me colgaba continuamente, que tenía que estar esforzando el reinicio. Entré a los foros de Things, no encontré solución. Bueno, el caso es que me crucé un par de emails con los de soporte y parece ser que hay una incompatibilidad de Things con iChat.
¡Hala!
Y os preguntaréis por qué, eso tan exótico. Bueno, pues porque Things permite añadir compañeros de trabajo, por así decirlo. Es decir, tú puedes añadir gente a Things y asignarles tareas. Así pues, ves que le has asignado una tarea a alguien, no se le envía, no sincroniza con ese alguien, pero tú sabes que esa tarea la has delegado en esa persona y cuando te dice que la has hecho, pues le la puedes marcar. Y Things, si tienes a esta persona en tu agenda, que es de donde la vas cogiendo, también te marca si está online en iChat en ese momento. Entonces esa parte del programa no funciona bien, pese a que ellos ya han actualizado a Snow Leopard, por así decirlo. Es decir, su aplicación se supone que ya es compatible con Snow Leopard. La primera solución es no tener abiertos a la vez iChat y Things, evidentemente. Uh-huh. Y yo he descubierto, tampoco es que me haya matado, pero que al parecer abres Things, borras a los compañeros de trabajo, los eliminas del programa, abres iChat, cierras iChat, cierras Things, es decir, abres y cierras para comprobar que todo va bien. Y una vez que has hecho esto, ya puedes abrir Things y volver a añadir a los compañeros de trabajo que tenías antes y volver a asignarles sus tareas y la cosa va bien. O sea que al parecer en la última actualización hay algo que queda por ahí medio corrupto. Y ese es el único problema que he tenido así, digamos, de cierta relevancia con software que uso que uso a diario. Por lo demás, la verdad es que las cosas me han ido bastante bien. No tengo queja.
Ya puedo hablar.
Sí, sí.
Venga, anda, te dejaremos.
¡Jo, qué triste! En fin, sin comentarios. Yo tuve un problema bastante gordo. Además, fue el mismo día que actualicé y empecé a grabar una entrevista. Y el que me iba fatal era el Audio Hijack Pro, que es el programa que utilizo para grabar, que estoy utilizando ahora. Y era que se me cada 10 o 15 minutos se me cerraba. Y entonces tuve, no sé, pues 5 o 6 cortes durante esa entrevista. Quedé fatal con la persona con la que estuve hablando, evidentemente. Pero bueno, ya al cabo de un par de días me parece que salió la actualización y ahora ya funciona perfectamente. De repente, misteriosamente, dejo el ordenador apagado por la noche y algún día cuando me levanto por la mañana está el ordenador encendido, Skype abierto y el Audio Hijack Pro grabando desde el Skype. Yo no sé si es... no sé si le ha pasado a alguien más, pero vamos, a mí me parece bastante curioso, pero vamos, es un mal menor. ¿Algún otro problema? José, me parece que faltas tú solamente. Porque bueno, tú todavía estabas con lo de Firefox. ¿Terminaste o alguna
sí,
cosa más?
Que, no, simplemente eso, que se me queda colgado, se me cierra más a menudo de lo que lo solía hacer, ¿no? Y coincidió con las actualizaciones de Snow Leopard en los dos ordenadores, en las dos máquinas. No sé si es habitual, vamos, tampoco.
Yo estoy ahora, pues sí, no utilizo Firefox, no.
Claro.
José, di.
Pues yo no recuerdo haber tenido ningún problema así en concreto. No. Mira que he utilizado. Bueno, con el Audio Hijack Pro no tuve problemas. Debió coincidir que sacaron la actualización justo de que nosotros grabáramos el podcast, o igual esa semana no lo grabamos, y entonces dio tiempo a que sacaran la actualización. Y luego yo, ni con GarageBand, ni. Creo que lo he probado con todo: con Photoshop, con Illustrator, con Fireworks, vamos, así con aplicaciones de peso, vamos, y no. No me ha dado ningún problema, aquí va. Muy contento.
Mira, pues yo sí que tengo Things, pero como no utilizaba, pero bueno, voy a empezar a utilizar la funcionalidad de los contactos, porque yo pensaba que al arrastrar la tarea, pues como que recibían algún tipo de notificación o algo así. Pero si solo es para llevar un control de a quien le has asignado una tarea, pues lo voy a empezar a utilizar. Pero supongo que ahora ya no me da problema porque como no... Yo creo que eso te pasó, Emilio, pues al pasar de estar utilizándolo y actualizar el sistema. Entonces yo creo que ahora ya no tendré mayores problemas.
No, claro, si tú ahora añades contactos que... Es decir, si tú no tenías ningún contacto en Things, si lo añades ahora no tendrás ningún problema. Pero lo que digamos que ha quedado corrupto es la parte de la base de datos que incluye a estas personas delegadas. Los de Things me han pedido que les envíe mi base de datos actual, digamos, la que ya tiene el problema corregido, y 5 o 6 copias de seguridad de los 5 o 6 días anteriores para en la próxima actualización intentar solucionar el tema.
Hombre, por lo menos mostrar el interés.
Que te den crédito por la solución, ¿eh? en la release notes de la próxima versión de Things, oye.
No, en el tema del foro donde se dice uno de nuestros clientes vía formulario de contacto pero nada más. Bueno, yo no hago esto por la fama.
Solo por el dinero, dilo.
Bueno, todos estamos en el negocio por el dinero, ¿eh?
Hombre, sí. La verdad es que yo ya no sé en qué empezar a gastar el dinero que tengo. Es que se me acumula en el banco y...
Te puedo dar una idea. Una mesa de mezclas para no tener el fallo USB.
Esto del fallo de audio es increíble. Oye, porque Emilcar, ya que lo has dicho, la mesa de mezclas evidentemente se conecta mediante puerto USB también, ¿no?
No.
¿Andamos por el FireWire?
Tampoco. Directa a la entrada de línea.
Ah, ya pego.
Claro, lo que yo tengo es un pack de Behringer que se llamaba Podcast no sé qué. Entonces venía la mesa esta de mezcla, un micro que tiene, por extraño que parezca, demasiada calidad como para usarlo, y una tarjeta de sonido externa por FireWire. Entonces el problemita que vosotros tenéis ahora con el USB lo tuvimos los del FireWire al pasar de la 10.4.9 a la 10.4.10 o algo así, porque Apple, sin encomendarse ni a Dios ni al demonio, actualizó por su cuenta y riesgo el driver estándar de audio FireWire. Entonces claro, tu tarjeta que ya está en la calle, tu tarjeta de audio FireWire, no se puede actualizar el hardware por arte de magia. y entonces un montón de tarjetas FireWire de sonido dejaron de funcionar de la noche a la mañana. Había una nota ahí de support que explicaba cómo sustituir el nuevo driver de audio FireWire por el antiguo, pero había que hacer eso cada vez que actualizabas el sistema. Entonces, pues claro, ya llegó un momento en que, y además pensé yo, ¿y para qué quiero esta tarjeta aquí en medio? O sea, quiero decir, tampoco es que esto me resuelva a mí la vida, y además era un follón de cables tremendo. Entonces cogí un buen día, se me ocurrió conectar la salida de audio de la mesa de mezclas directamente al Lightning del Mac, y oye, perfectamente. Así es como grabo mi podcast, y así es como grabo el podcast de mi coro, que somos generalmente unos 6 o 7 haciéndolo. Y claro, como va a través del Lightning y la mesa amplifica los micros, yo conozco todos los micros a la mesa, es una mesa pequeñita, es la misma que tiene los de Café Log, y no tengo ningún problema.
Pero el iMac ya tiene entrada para cascos, ¿no? Para micro no tiene.
No, es entrada de línea, pero es que la mesa amplifica, es decir, la mesa tiene un alimentador, está enchufada a la red eléctrica y todo lo que sale de la mesa ya sale preamplificado. Con lo cual, pues, puedes usar el Lightning sin ningún problema.
Claro, es que el Lightning es una entrada sin amplificar. Entonces, si le conectas el micro directamente, prácticamente no se oye, porque tiene que llegar con mucha más chicha.
En fin, qué penica. Aquí nada, no. Todos a rellenar el calcetín para pagar.
Nada, habrá que mirar Behringer.com y...
O averiguar dónde viven los chicos de Café Log, Milcar y...
Bueno, es sencillo, Alicante y Murcia, otra cosa es ya el domicilio en concreto, pero...
No, yo os aseguro de que después de gastarme la pasta que me gasté en el micro con el que estoy utilizando actualmente, que es solo USB, voy a Cupertino y les quemo el chiringo, vamos, con un arreglo en el fallo.
Pues sí. Y ya retomando un poco el tema de Snow Leopard, después de este... inciso para quejarnos de Apple y sus ideas maravillosas que tiene de vez en cuando. ¿Cómo veis el cambio a los 64 bits famosos? ¿No creéis que... ¿Cuánto creéis que tardarán en actualizar iPhoto y iMovie y esas cosas para sacar más potencia? Empieza Milcar, ya que ha llegado el último.
Bueno, pues yo pienso que esto es cuestión de esperar todavía, ¿no? La situación que estamos viviendo ahora mismo es... en cierta manera parecida a cuando salió Leopard. Es decir, Leopard sí tenía muchos cambios físicos, por así decirlo, con respecto a Tiger, ¿no? Pero la verdadera chicha vino cuando todas las aplicaciones empezaron a utilizar las librerías de Core Audio y Core Video y todos los cores habidos y por haber. Entonces, yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Delicious Library. Es una aplicación para catalogar tus discos, tus vídeos, tus DVDs, tus libros, además lee los códigos de barra. Es una aplicación que siempre ha destacado por su atractivo físico, por así decirlo, ¿no? Por estar muy cuidada. Y esta aplicación ganó, antes de salir el Leopard, ganó el premio a la mejor aplicación para el Leopard, porque implementaba muchísimas de estas características, ¿no? Es decir, muchas animaciones, muchos efectos que lo hacían muy atractivo físicamente. Luego la aplicación, por lo que sea, porque la empresa esta es un desastre, tardó un año entero en salir al mercado. Y cuando vimos la aplicación, ya no era nada. Es decir, todas estas cosas, todos estos efectos ya habían sido aprovechados por otras aplicaciones y ya entonces no nos sorprendía. Y yo pienso que ahora estamos justo en el punto anterior a todo esto que he contado. Es decir, vamos a empezar a sorprendernos, por así decirlo. Y hay alguna aplicación, he escuchado en a vosotros, a Magniacos, hablar de un programa conversor de vídeo, puede ser, que ya utiliza los 64 bits y la asignación de procesos a los hilos automáticos y hace que convierta vídeo en mucho menos tiempo. ¿Lo he escuchado, José, a vosotros?
Sí. BubiGate me parece que se llama, sí.
Uh-huh. Y bueno, esto es solo el principio. Entonces, por ejemplo, yo, mis switches más recientes, que son bastantes, me dicen, ¿qué hago? ¿Me pongo ya el nuevo Leopard o no? Y yo digo, bueno, pues, no te voy a decir que no te lo pongas. Pero lo que sí les digo es que ellos ahora mismo no van a notar un cambio sustancial. Ese cambio sustancial yo pienso que lo tenemos que empezar a ver a partir de octubre, noviembre, que los programadores realmente aprovechen la potencia que lleva debajo el nuevo Leopard.
David, ¿algo que comentar?
No, yo sobre lo que comentas de cuándo, de fechas, pues no me aventuro porque no tengo exactamente criterio para decir cuándo puede llegar a ser. Sin embargo, creo que en el momento en que baje la memoria de precio, en ese será el momento cuando el número 64 tenga sus momentos de gloria, ¿no? Yo creo que cuando podamos meter gigas y gigas de memoria, el tener 64 bits será clave, será fundamental.
Sí, yo ahora a partir de más de 4 gigas no puedo tener, así que eso de momento...
Pero ese es medio plazo, correcto. Ya en aplicaciones probablemente sea dentro de este mismo año, ¿no?
José, Valen.
Bueno, no, tú, José, vamos con las predicciones. No, yo estoy bastante... Sí, Dani.
No, no, que esto os gusta a vosotros, así que adelante.
No, estáis... Nos encanta. Otra cosa es que acertemos, pero bueno. Yo creo que estamos, pues, lo que dice Emilio, ¿no? Estamos un poco, sobre todo nosotros, que los que nos gusta la tecnología, pues teníamos el sistema operativo actualizado pues prácticamente antes de que saliera, muchos, ¿no? Con lo cual... las grandes ventajas que trae y las tecnologías que incluye, pues no las vamos a disfrutar. En cambio, hay gente que, bueno, está esperando, ¿no? Está con su Leopard funcionando perfectamente y le está dando tiempo a que todas las aplicaciones o muchas aplicaciones se vayan actualizando, ¿no? Y van aprovechando las tecnologías que tiene debajo. Entonces, esa gente, pues, lo vivirá ya, pues, dentro de... Yo también estoy un poco con Emilio, ¿no? Yo creo que para, no sé, a octubre, pero bueno, sí, para finales de año, la gran mayoría de las aplicaciones medianas, pequeñas, porque obviamente ni Photoshop ni estas mega aplicaciones se actualizarán tan rápido, empezaremos a ver muchas aplicaciones y empezaremos a disfrutar más con la experiencia de Snow Leopard. Aunque, bueno, como ya comentábamos con el tema del Spotlight y Exposé y cositas que tiene, yo creo que es una experiencia que se disfruta desde el primer día. Pero lo gordo, probablemente tengamos que esperar mucho más para ver la diferencia que supone respecto a Leopard.
Sí, bueno, sí, yo creo que, vamos, la mayoría de las mejoras que trae Snow Leopard están debajo del capó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, respecto a los 64 bits, por ejemplo, yo creo que Apple ha mandado un claro mensaje a los desarrolladores. En Snow Leopard, prácticamente todas las aplicaciones, salvo creo que iTunes, el reproductor de DVD y alguna utilidad por ahí perdida, el resto de todas las aplicaciones están compiladas en 64 bits, ¿no? Incluso la calculadora, que me dieron esto a mí para que necesita acceso a 200.000 terabytes de memoria, pues la calculadora también viene compilada para 64 bits, ¿no? Yo creo que falta el paso que le queda dar a Apple es empezar a migrar sus aplicaciones profesionales. También QuickTime X está un poco cogido con pinzas porque la funcionalidad que trae es bastante escasita. Todavía tiene que tirar mucho de QuickTime 7 para hacer muchas cosas. Pero bueno, según vaya evolucionando las aplicaciones profesionales, pues Final Cut, Logic, Aperture, todas estas, las vaya migrando a 64 bits y vaya empezando a exprimir la potencia que tiene ahí debajo Snow Leopard, con Grand Central, con OpenCL y con todo eso, pues empezaremos a ver realmente las posibilidades del gatito este.
Además es curioso porque hay algunas compañías, no sé si utilizáis vosotros OnePassword, el programa de este gestor de aplicaciones, que me parece que ya han sacado igual dos o tres aplicaciones que ha salido, actualizaciones, perdón, desde que salió Snow Leopard. O sea, que hay compañías que no paran de trabajar y otras que a ver cuándo sacan actualización, ¿no? Para Snow Leopard.
Sí, es bueno, sí, iba a decir que OnePassword sí tiene varias actualizaciones, pero es beta. Es decir, es la segunda vez en mi vida que he tenido que pagar por una beta para pasar de la 2 a la 3. La primera fue con Delicious Library, además. Y esta vez, pues sí, ha habido que pagar para pasarnos a la 3, que era la única manera de seguir funcionando con el nuevo Leopard, y llevan muchas actualizaciones. Hoy me he instalado yo de golpe 6, pero sigue siendo una beta.
Ostras, pues yo no he pagado por el OnePassword.
Sí, pero seguro que estás utilizando la 2, porque sí que hay manera de hacer funcionar la 2 bajo Snow Leopard, y esto lo dicen, pero bueno, para funcionar 100% y nuevas funcionalidades que trae, pues ya tendrías que pasarte a la 3, pero bueno, todavía están, pues eso, como dice Milo, en beta.
Ostras, ahora me habéis dejado aquí con la duda. Y bueno, una cosa importante, el Finder, ¿qué os parece? ¿Se nota algo en el Finder?
Hombre, yo creo que lo han puesto con animation hasta en la pestaña, vamos.
David, ¿a ti qué te parece el Finder? ¿Has notado algo? ¿Sigue igual de mal que siempre? ¿Echas algo en falta?
¿Tendrían que haberlo hecho? No, le he notado.
David, perdona, te retiro la palabra.
Madre mía.
Pues se está cebando, ¿eh? Con David, joder.
Sí.
Pues nada, Emilio.
Sí, yo es que el Finder nunca, la verdad es que nunca he tenido muchas quejas de él. Lo noto más fluido. Sigo teniendo básicamente los mismos problemas que tenía con él siempre, y es cuando mis discos Firewire se duermen a la bartola y hago doble clic en alguno de ellos, tardan en ponerse en marcha, pero bueno, yo supongo que eso tampoco será culpa del pobre Finder. Pero no. Me gusta bastante lo de poder ampliar y disminuir el tamaño de los iconos con la barrita esta de abajo a la derecha, que es la única cosa así medio tal que le han hecho, y por lo demás no tengo ninguna queja especial ni ninguna alabanza especial al nuevo Finder, que tampoco es tan nuevo.
Sí, yo diría que Apple ha puesto especial cuidado en reescribir el Finder, porque lo ha tenido que reescribir para Snow Leopard, para hacerlo con Cocoa y todo este rollo. Y ha puesto especial cuidado en que fuera igual de bueno o de malo que la versión anterior. Porque es prácticamente igual que lo que dice Emilio, ¿no? Salvo eso, que cuando haces cosas pues añade más animaciones y tal, que ahí se nota que están tirando de eso de Core Animation y tal. Pero bueno, el funcionamiento básico sigue siendo prácticamente igual, ¿no?
Hombre, yo creo que de cara a la 10.7, voy a hablar de la 10.7 cuando estamos estrenando la 10.6, y ya que han cambiado el Finder por debajo, yo creo que ya le toca un gestor de archivos a la altura del sistema, ¿no? No sé cómo lo podrán implementar, pero bueno, pero yo creo que ya le toca, porque la funcionalidad básica es la misma, quitando bueno, el Quick Look, la previsualización dentro de... Por ejemplo, para la música es cómodo, la verdad. Ves un MP3 que tengas por ahí y bueno, le das al play directamente en vez de darle al Quick Look. Y bueno, tiene cosillas, ¿no? Pero bueno, tampoco... Yo lo que he notado también es la fluidez, básicamente, y poquito más, ¿no?
¿Puedo volver a la vida, Dani?
Por supuesto. Estoy?
Vuelve.
¿Sí? Vuelvo a la vida real.
Ya te he perdonado.
Venga, genial, ¿no? Yo lo que iba a comentar del Finder es que el tema de ver en Coverflow, yo igual que me pasé cuando la primera vez que vi el exposé, pues varios minutos haciendo exposé y volviendo a hacerlo, pues me lo pasé ahora con el Finder en Coverflow, viendo la agilidad que lleva, ¿no? Como antes de un icono a otro, pues tardaba unos segundos, a lo mejor unas décimas de segundo en enseñártelas, y ahora eso está pasado. O sea, estás viendo todos los iconos por muy rápido que vayas de uno a otro, ¿no? Y la mayor variación que he visto yo, vamos.
¿Y alguno de vosotros creéis que hace realmente falta el Pathfinder, el famoso programilla este? ¿O con el Finder que tenéis os apañáis?
A ver, yo personalmente, bueno, a veces echas de menos alguna cosa, alguna funcionalidad, pero yo, una funcionalidad básica que da el Finder, para lo que hago, me está más que de sobra, ¿no? Sí, es verdad que hay alguna cosita del Pathfinder que está bien, tiene algún detalle, alguna idea genial, alguna cosita así que podría ser útil, pero bueno, que tampoco es imprescindible.
No, además el Pathfinder lo probé hace tiempo y sí que es verdad que si ahora lavamos la agilidad del Finder, pues el Pathfinder en eso precisamente no anda sobrado, ¿no? Yo cuando lo probé, pues cargaba bastante el sistema, no era tan ágil como el Finder, ¿no? Sí que es verdad que incluye un montón de cosas nuevas, pero bueno, yo en mi caso, a base de Spotlight, Finder, Quicksilver y similares, voy que chuto.
O sea que ¿alguno lo utilizáis el Pathfinder o directamente todos nos apañamos? Porque yo tampoco lo utilizo, vamos, pero
tampoco.
Yo no.
O sea, que todos nos conformamos con lo que tenemos, entonces, ¿no?
Somos de buen conformar, hombre.
Sí.
Bueno, eso es importante. ¿Y alguna cosa echáis en falta? ¿Qué decís esto? ¿Por qué no lo habrán actualizado todavía? José, ala, te toca empezar.
A ver, yo, por ejemplo, una cosa que no... lo primero que no... la primera vez que dije... pero esto porque es así, ¿no? Fue cuando intenté arrancar una película con QuickTime. Porque le das doble clic a la película, QuickTime arranca, QuickTime X, muy bonito, con su nuevo look minimalista y tal, pero la película no empieza. Entonces tienes que ir allí, darle al play, y bueno, me parece, es una chorrada. Además sé que hay, bueno, la segunda sorpresa es cuando vas a buscar la ventana de preferencias, porque dices tú, tiene que haber una preferencia y para decir arrancar la película automáticamente, y descubres que no hay menor opción de preferencias, no hay diálogo de preferencias o como quieres llamarlo, ¿no? Entonces, bueno,
precisamente ese truco lo di en el último Magníacos. Ya sé eso, cómo me escuchas, José.
Que sí, pero que son opciones tan básicas que luego efectivamente con defaults o con lo que sea, incluso hay aplicaciones ya que te permiten hacerlo más sencillo, pues las preferencias están ahí porque las puedes escribir en la property list con defaults y carretera, pero bueno, dices tú, porque esto no lo han configurado, tanto les costaba hacer un diálogo de preferencias para estas cuatro opciones, o bueno, eso demuestra que hay todavía cosas que no... Bueno, te quedaron ahí un poco sin pulir y tal, porque si no es incomprensible.
Acabo de pagar ya la actualización a la beta 3 de un paso. Gracias por avisarme.
Es un buen titare ahora.
Sí, he estado aquí calladito un poco porque estaba terminando de pagar. Y bueno, aparte de lo que ha comentado José de que se echa en falta, que tiene toda la razón del mundo, es una pijada, pero oye, a fin de cuentas somos detallistas los maqueros, ¿no? ¿Alguna otra opción habéis echado en falta? ¿O creéis que le falta pulir algo?
Hombre, el nuevo doc más exposé tiene cosas que no se han pensado todavía muy bien. Les ha pasado un poco como el tema del iPhone, eso de que ahora ya sincroniza a través de MobileMe los calendarios que estás suscrito, pero como también te podías suscribir a los calendarios en el iPhone, ahora los tienes por duplicado. Entonces hay cosas que le falta una pensada, y es, por ejemplo, ahora haces exposé y puedes ver abajo en pequeñito las ventanas que tienen minimizadas. Eso lo sabéis, ¿no? Lo tenéis controlado. Tienes una ventana minimizada, que es una cosa que yo hago poco, pero bueno, haces expose y la ves abajo. Bueno, pues si la pinchas, esa ventana se te abre en el espacio en el que estés, no en el espacio al que le correspondería dicha aplicación. Os pongo un ejemplo. Yo tengo Safari, por ejemplo, asignado al espacio 1. Si yo minimizo Safari, me voy al espacio 3, hago expose y pincho la ventana de Safari, se abre Safari, pero se viene conmigo al espacio 3, por así decirlo. No se queda en el espacio 1. Estas cosas, este tipo de detalle, con Apple uno no sabe si es un defecto o una característica.
Es un defecto que te quieren hacer pasar por característica hasta que lo solucionen y entonces digan que han cambiado de opinión.
Bueno, eso es exactamente lo mismo que con el mini reproductor de iTunes, que en la 9.0 el botón de minimizar minimizaba y ya no salía el mini reproductor. Y con la 9.0.1, pues ya vuelve a ejercer de mi reproductor, ¿no? O sea, que fue una característica de ida y vuelta.
Por cierto, ¿alguien ha activado lo de minimizar las ventanas en el icono del dock?
Sí, yo lo tengo.
Yo también,
yo lo sé.
¿Eso no creéis que es una herencia de nuestro pasado... Windows 0,
pues no sabría qué decirte.
Puede ser.
Lo que pasa es que yo a las ventanas tal y como quedaban minimizadas antes no les veía mucho sentido, ¿no? En la manera, en lo que, de cómo lo hacían. Aunque, por cierto, aprovechando de que hablamos del tema, lo que sí me parece un acierto completo es la navegación en los stacks, tal y como lo han hecho ahora. Es decir, pinchas en el stack, se abre, pinchas en la carpeta y se abre dentro del stack y puedes seguir navegando dentro del stack. Eso sí me parece una característica, esta vez sí, encomiable.
Eso no lo he probado todavía. Es que utilizo bastante poco el dock y los stacks y todo eso.
No, pero es bastante cómodo porque anteriormente sí que acababas con un montón de ventanas de Finder diferentes abiertas y de este modo, pues bueno, puedes navegar por la estructura de carpetas y llegar a donde quieres, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que está bastante, bastante bien y yo creo que está bastante bien pensado también. Pero bueno, lo que decías también, Emilio, de lo de con los espacios y demás, pues yo creo que es lo típico que... A ver, en la 16.2 ya, iba a decir 16.1, pero... o 3 lo acabarán arreglando, ¿no? Porque siempre... Si han reescrito el 80% del sistema, tendremos nuevos bugs para dar y para tomar que tendrán que ir puliendo.
Joder, pues yo estaba convencido de que era característica, en serio, ¿eh? Lo digo que a mí me la han colado por característica de que estabas en otro espacio y te ibas a lo que querías, minimizando, con el exposé minimizado. Joder.
No, no, pero bueno, seguramente bueno. Que si alguien dice algo dirá que no, que es una que han pensado que así es mejor, hasta que piensen que es...
Seguro que si Jobs da un motivo para ello un poco de peso, decimos, claro, es que es un visionario, pues ya está.
Seguro, seguro.
Mira, yo voy a aprovechar, ya que estoy grabando el podcast, para hacer un llamamiento a todo el mundo, porque es una pijada que me viene ya de Leopard, pero es que yo en la papelera de reciclaje siempre tengo un archivo que es contrabarra, almohadilla, contrabarra. Y si le doy a vaciar papelera de reciclaje, no se me quita. Sigue estando ahí. Entonces, digo, bueno, será una pijada mía. Pero ahora he formateado el ordenador, lo he instalado de cero, no es Leopard, y sigo teniendo este maldito archivo, que es una pijada, ¿no? Simplemente es que tengo ahí algo en la papelera de reciclaje. Pero que no se va al jodío, que lleva ahí. Pensé que era del disco externo, lo quité, formateé el ordenador sin el disco conectado y nada, sigue funcionando. Además, he buscado información y no le pasa a nadie más, pero bueno.
Yo con lo maniático que soy me volvería loco.
Yo me vuelvo loco, no lo puedo superar a mis fuerzas.
Yo cambiaría el icono de la papelera llena por una vacía y ya está. Por lo menos no ves.
Recupera el archivo y déjalo en otro sitio, escondidito por ahí en una carpeta oculta.
No, es que, o sea, es que no hay forma de quitarlo. Lo he intentado de todas las maneras que se me han ocurrido y ese maldito archivo, que además pesa 0 kilobytes, no es nada. Ahí lo tengo. Y siempre veo la papelera con el iconito lleno y me dan ataques de ansiedad cuando lo veo, pero bueno.
No, pues a mí sí me suena haber leído alguna vez algún problema de archivos imborrables en la papelera, que había que, bueno, abrir el terminal, hacer...
Lo hice.
Lo hiciste, ¿no? Bueno.
Y sigue. Pero claro, es que, mira, le doy a obtener información, 0 kilobytes, esto no existe, y se me borra solo. Y luego cuando vuelvo a mirar, está otra vez ahí. Pero bueno, eso es una paranoia mía. Si alguien sabe algo, por favor, el arca de alianza @gmail.com, le estaré eternamente agradecido.
Iker Jiménez te escribirá, seguro.
Pues me empezará a caer bien, mira. ¿Y algún otro fallo o manía que tengáis alguno de vosotros? ¿Ya no hay más manías? Bueno, vamos a continuar entonces, ya que salió hace poco el nuevo iTunes 9. No es de Snow Leopard, pero bueno, yo creo que ha venido más o menos de la mano. ¿Qué os parece? Emilcar, tú que eres alguien que tiene una biblioteca de música pequeñita.
Pues yo, a partir de que sacaron la actualización 9.0.1, bien. Hasta ese momento, absolutamente insufrible. Porque a mí en concreto se me reiniciaba cada 2x3. Tenía muchísimos fallos de estabilidad, sobre todo a la hora de navegar por la nueva y blanquecina iTunes Store. Era un auténtico suplicio. Se ve que alguien se dejó alguna puerta abierta o algo, porque una cosa tan sencilla como una actualización, además no muy grande, y han resuelto el tema. Y ahora pues funciona muy bien, ¿no? Lo cual, no sé, me hace un poco pensar, cuando esta gente saca un programa, ¿a qué botón le dan? Quiero decir, cuando le dicen, venga, subir programa, ¿cuál suben? ¿El último? ¿La beta tres veces anterior? Que da la sensación de que a veces hay cosas que no prueban. Hombre, yo supongo que no es lo mismo estar allí 100 friki en Cupertino navegando y compartiendo su biblioteca, que someterlo a la prueba real de campo con todos los usuarios, con todas las manías de cada uno. Pero este caso ha sido un caso que no sé qué versión compilaron para sacarla, pero desde luego, hasta que no sacaron la actualización, es que era absolutamente insufrible. A mí la verdad es que me gusta bastante. Como ya ha dicho alguien por ahí, noto que maneja con mucha más agilidad mi biblioteca musical. Que no es pequeña, pero tampoco es de las más grandes que circulan por ahí.
Estoy hay seguro que nos ganas a todos de calle en ese aspecto, ¿eh?
No te crees. ¿Por qué?
No sé, a ver, José, Valen, David, ¿utilizáis el iTunes para algo más que sincronizar los iPhone y iPod Touch?
No en mi caso. Ni lo sincronizo tampoco el iPhone.
Yo cuando tenía el Apple TV, sí, pero bueno, desde que me deshice de él, pues nada, simplemente para organizar mi biblioteca de música y sincronizar con iPod y iPhone nada más.
José.
Bueno, yo en mi biblioteca de música cogen el iPhone junto con todas las demás cosas, o sea que tampoco es que sea demasiado grande. En el iPhone coge, pues serán 5 gigas de música, una cosa así, o sea que tampoco es, vamos, es muy pequeñita. Y bueno, básicamente los... sí es verdad que a mí me dio algún problema o me hacía alguna cosa rara la primera versión, la 9, al sincronizar con el iPhone. Hay veces que parece que no se ponían de acuerdo, parece que arrancaba uno la sincronización y el otro no, luego de repente el iPhone decía que estaba sincronizando y iTunes ya lo había dado como por perdido y tal, pero bueno, parece que desde la 9.01 también corrigieron esas cositas y ahora parece que bueno, las últimas veces que se sincronizó el iPhone, sin problemas.
Pues Emilio, en este caso tú eres nuestro gurú, así que lo que tú digas, no. Creo que...
Hombre, yo lo que pasa es que soy un gurú un poco particular. Mira, yo tengo 48,93 gigas de música.
¡Hala!
Esto es solo música, ¿eh? Porque iTunes te mide por separado lo que tienes también en películas, que son 60 gigas, y lo que tengo en programas de televisión, que son 57.
Y en podcast, ¿para cuántas vidas te da eso?
En podcast tengo 11. De los 11, 10 son macniacos, seguramente.
Tenía que caer la puya.
Hombre. Joder. Bueno, el caso es que yo tampoco soy un usuario de iTunes al caso, porque el 90-85% de la música que yo tengo es música clásica. Entonces la mayoría de las quejas que yo tengo de iTunes provienen precisamente del manejo de la música clásica. Y no ya son tanto de iTunes, que está muy bien y es encantador, como de luego cuando pasan las cosas al iPhone o al iPod, porque no todos los campos que tú puedes ver en iTunes de una pieza o de un disco luego se ven en el iPod o en el iPhone. O sea, yo entiendo que a muy poca gente le puede importar que la canción Eternal Flame de Bangles haya sido compuesta o no por ellas mismas, por el productor o por quien sea, pero en el caso de la música clásica pues estas cosas sí tienen relevancia. Entonces pues no hay manera humana de saber, de poder haber, mientras tú escuchas una canción en un iPod o un iPhone, de saber quién es el compositor, el autor de esa pieza. Y no la hay ni la va a haber, porque esto lo estamos pidiendo los que escuchamos música clásica desde el 2003. Es que he podido seguir por ahí los enforos. Por lo demás, digamos, por cosas más comunes, ¿no? más del resto de los mortales, me gusta bastante. Creo que les ha faltado algún parámetro para configurar, es decir, no lo dan, el fondo blanco no lo hemos tenido que comer con patatas, cuando por ejemplo en iPhoto, que es de donde hereda iTunes el aspecto visual, tú en iPhoto sí puedes elegir si quieres el fondo blanco, negro o grisáceo, y en general sí lo veo muchísimo más ágil a la hora de renderizar las portadas en el modo Color Flow que decía antes David, y sí veo que es un que es sobre todo un iTunes 9 de cara al futuro, ¿no? Parece que han dejado abiertas muchas puertas para continuar trabajando más adelante.
Hombre, Emilio, si te sirve de consuelo, ten en cuenta que tampoco íbamos a ver nunca un iPod con sintonizador de radio, y ahí lo tenemos, o sea que el tema del compositor a lo mejor algún día incluso llega y todo.
Uf. Seguramente hay menos gente preocupada por el compositor que porque los iPods lleven radio. Así, sí, bueno. ¿No? Una sí, estimación sí. Que hago.
Y una cosa que me parece que sí que te empezaste a saltar en cuanto lo viste, lo del compartir en casa, la nueva
Ah,
característica de
sí.
iTunes. Haznos un tutorial, un mini tutorial. ¿Por qué es tan buena esta característica?
Es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema y es que no se puede hacer un mini tutorial. Es decir, esto de la configuración del iTunes, he terminado de escuchar hoy precisamente el podcast y charlas, donde hablaban, el capítulo 10 estaba dedicado precisamente a iTunes y el manejo de la librería de iTunes, lo cual me ha dado a mí el impulso de mi próximo podcast, que quería grabar pronto, dedicar también la parte central un poco a explicar cómo lo hago yo con el tema de compartir en casa. En principio me parece una solución bastante buena. Yo le he tenido que hacer una pequeña adaptación a mis necesidades, pero después de ver lo que han hecho ellos, he llegado a una conclusión. Y es que lo que yo he pedido algunas veces, o lo que mucha gente habla, que es una especie de iTunes Server, no es posible sin un aparato, digamos, dedicado. Es decir, no basta con conectar un disco duro a un AirPort, o no basta con una solución así. Tiene que existir un aparato especial que sea capaz, con un software funcionando las 24 horas del día, de dar y quitar y distribuir juego. Creo que soluciones, digamos, pasivas, como sería conectar un disco duro a un router, no son posibles por la manera en la que iTunes ha definido su filosofía y su biblioteca de música y su base de datos y todo esto. Entonces, pues aquí pues un poco la risa va por el barrio, ¿no? Porque depende también de las necesidades de cada uno, las soluciones que se pueden buscar combinando diversas cosas. Combinando el compartir en casa con tener tu biblioteca musical en una zona, digamos, accesible para todos, como podría ser un disco duro externo o en el usuario compartido. Todavía no hay una solución homogénea para todo el mundo, pero estamos cerca. Pero yo digo que sería muy largo de extender aquí ahora
Sea,
y ya lo.
básicamente, ahora para lo que sirve esto es para de un ordenador copiar cosas que tenga otro, pasarlos de uno a otro de una manera rápida y sencilla, básicamente, ¿no?
Sí, básicamente sí. Entonces te vale si aceptas la idea de duplicar la música, es decir, de que te ocupes dos veces en los discos duros lo que tiene. No es mala idea. Por ejemplo, yo en mi portátil me he pasado alguna música usando esta característica por llevar algo de música en el portátil, ¿no? Pero claro, es que en mi casa no existe la situación de que distintos usuarios tengan distintos ordenadores. Mi mujer y yo ambos usamos los dos ordenadores. Creo que, por ejemplo, José, tú en tu casa sí tenéis cada uno un ordenador, ¿no?
Sí, Sí, en nuestra casa tenemos un ordenador cada uno, sí. Pero con la música no tenemos problema porque tenemos gustos musicales bastante diferentes.
Pues, por ejemplo, en vuestro caso, esta característica sí vendría muy bien porque compartir el home sharing este es bidireccional. Es decir, cuando se activa, no queda configurado como que una librería es, digamos, la maestra absoluta y las otras se subyugan, sino que todos los ordenadores que entran en el juego comparten o sea, parten, dan y reciben, ¿no? Con lo cual, pues en este caso, tu mujer y tú siempre podríais ver la librería el uno del otro y va, pues voy a cogerle esto o no voy a cogerle aquello. Con una opción que tiene muy interesante y que mucha gente no ha descubierto o se ha olvidado, que es mostrar solo lo que no tengo. Es decir, ella podría conectarse desde su iTunes al tuyo y con una opción ver solo lo que ella no tiene, que tú sí tienes, y arrastrarlo a su librería. Pero vamos, ya te digo que es una cosa que os recomiendo que escuchéis y charlas el último episodio, bueno, que lo escuchéis en general, pero el último episodio porque ellos tienen situaciones distintas de la mía, también distintas de la de José, es decir, que aquí cada uno un poco en función de sus necesidades es como decide apañarse las cosas.
Escuchándote, la verdad que creo que es la, si no la solución idónea, casi para el tema de las fotos también, porque yo con la música no tengo tanto problema, tenemos un ordenador para cada uno diferente, pero con el tema de las fotos sí que es verdad que todas las que están organizadas, etiquetadas, las caras y demás están en mi ordenador. Y siempre sé que tenemos esa situación, mi mujer, bueno, pásame esta foto, pásame esta otra. O entonces, si habilitaran en iPhoto una opción similar, sería, para nuestro caso, perfecto, ¿no? Para coger las que ella va volcando en su ordenador y yo creo que lo implementarán con el tiempo, porque.
No, porque es distinto. Es que iPhoto es una base de datos cerrada. O sea, antes de la penúltima actualización, iPhoto era como iTunes, era una carpeta donde tú vas haciendo clic y puedes ir navegando. Ahora han optado por cerrar la base de datos. Entonces yo veo de esa manera bastante más complicado que se pueda usar un sistema como este. Yo pienso que vosotros estáis abocados a usar la misma biblioteca, los dos, la misma biblioteca de iPhoto ubicada en una zona compartida, en un disco duro externo.
Bueno, realmente sobrevivimos gracias a Flickr. Subo todo en zona privada y ella, bueno, pues va subiendo, va mirando lo que actualizo y demás, ¿no? Pero bueno.
Oye, según os estoy escuchando, se me acaba de ocurrir una idea. Oye, y si, por ejemplo, en el caso que decía Emilio de tener las dos, utilizar esta compartir en casa, que luego te duplica la música o tienes que acabar duplicando gran parte de la librería. A lo mejor luego esas copias duplicadas se podrían sustituir por hard links al fichero original. No sé si se podría automatizar o se podría hacer de manera manual o lo que sea, pero bueno, en teoría eso debería funcionar.
Sí, en principio podría funcionar, ¿no? Dado que nuestro sistema operativo está basado en Unix, se supone que eso podría funcionar. Lo que pasa es que lo que da este home sharing es independencia del ordenador principal. Es decir, lo que se intenta es que tú te apañes tu biblioteca partiendo de una principal, pero que no dependas de ella. Entonces, esto a alguna gente le puede parecer increíblemente interesante y a otra gente le puede parecer una auténtica puñeta. Por ejemplo, si yo paso música a mi portátil, yo no quiero sustituir la ubicación de los archivos por estos vínculos. Yo quiero, cuando me voy con el portátil, llevarme la música puesta.
Sí, sí, no, pero
estoy siempre en casa.
Sí, pero estaba hablando cuando compartes dos librerías en el mismo ordenador, evidentemente, porque tiene que ser el mismo disco, ¿no? Evidentemente, cuando son dos ordenadores, pues lo copias de uno a otro y ya está. Pero bueno, si tienes dos librerías en el mismo equipo y quieres compartir música, pues evidentemente, si la copias de una librería a otra, es lo que decías tú, no duplicas la música, duplicas los ficheros.
Sí, pero es que no lo duplica, es decir, a ver, si es que ya os lo voy a explicar, porque es que... Mira, es el caso de mi mujer y yo, ¿vale? Nosotros tenemos en el mismo equipo, en el iMac, compartimos la librería de iTunes. Pero cada uno tiene un archivo XML distinto. Es decir, nosotros lo que compartimos son los archivos de música. Esto no es una cosa que yo me haya inventado, es una solución de las que da Apple. Nosotros compartimos, por así decirlo, los MP3. Entonces, cuando ella abre su iTunes, cuando abrió su iTunes por primera vez, ella lo tenía completamente en blanco. La carpeta iTunes Music, solo esa carpeta, está en una zona compartida del disco duro. Los dos tenemos acceso. Entonces ella lo que hace es se va y con comando O, que es el comando de añadir a la biblioteca, se va a esa zona del disco duro, selecciona los discos y se los añade. Entonces ella los está leyendo de allí, pero las estadísticas, las listas de reproducción, todo lo que va en el archivo XML, ella lo tiene por separado. Problema de esto, que las librerías no se actualizan automáticamente. Es decir, si yo en mi sesión añado un disco a iTunes, a ella no le va a aparecer automáticamente, porque su archivo XML no se actualiza automáticamente. Es decir, su iTunes no está buscando continuamente en la ubicación del disco duro. Y aquí es donde entra home sharing. Es decir, yo dejando los dos, o sea, abro mi usuario, enciendo mi iTunes, me cambio a su usuario sin cerrar el mío, abro su iTunes, entonces ella ve mi compartir, mi home sharing, y puedo ver por fin qué es lo que me falta por añadirle. Y de esta manera puedo ir actualizando la biblioteca. Por supuesto, eso lo hago yo. O sea, me lo ha dejado ya clarísimo. Dice, todo esto que tú me estás contando está muy bien, pero lo vas a hacer tú. Vale.
Por lo menos han simplificado el trabajo. La verdad es que está muy bien pensado. Yo ni me había fijado en esa opción.
Es que esta opción es muy ideal, porque de esta manera lo único que nosotros estamos duplicando, por así decirlo, son las aplicaciones del iPhone, que realmente da igual, porque ella tampoco gasta muchas. Y aquí viene la auténtica maravilla, los podcasts. ¿Y por qué digo la auténtica maravilla? Porque cuando dos usuarios sincronizan su iPhone o su iPod en un mismo iTunes, si fulano ha escuchado un capítulo del podcast antes que yo y sincroniza, cuando yo sincronizo me lo da como leído y me lo quita. Y eso es terrible. Entonces, Rocío y yo somos oyentes de varios podcasts simultáneamente a la vez. Entonces, claro, esto me traía de cabeza. Entonces, pues sí, tenemos duplicado en el disco duro varios podcasts, pero como los podcasts son algo que vamos eliminando conforme los escuchamos, pues tampoco importa mucho.
Y ya para ir terminando, creo que sí, hemos pegado ya un buen repaso y es un poco tarde ya.
Yo he metido un rollo tremendo ahora con esto.
No, pero ha estado bien, hombre.
Me he cargado la audiencia.
Alguien tenía que explicarlo y te ha tocado a ti, que eres el que entiende. David, una pregunta rápida. Sí. ¿Tú hubieses pagado 60 o 120 euros por esta actualización?
No, sinceramente no. No lo hubiera pagado, sabiendo o al menos viendo los cambios que supone para mí como usuario. No me parece que los valiese esos 120 euros. Los 30 euros, pues sí, me gusta comprar un sistema operativo de Mac y me parece justo para lo que han incluido hasta ahora, sí.
¿Cuánto crees? Si alguien no lo tiene ahora, ¿crees que merece la pena actualizarse a día de hoy o que podría esperar perfectamente a enero, por ejemplo?
Vamos a ver, yo creo que merece la pena actualizarse. Eso estoy convencido de que sí, pero también estoy seguro de que no lo podemos considerar tampoco como un sistema operativo nuevo. Desde mi punto de vista, han actualizado muchísimas cosas, reescrito un gran porcentaje de la base, pero sin embargo no lo veo como un nuevo sistema operativo, al menos quizá todavía por reminiscencias del pensamiento Microsoft, ¿no?, antiguo de los Windows. Todavía no lo veo así, no lo veo así, ¿no?
Entonces, resumiendo, ¿opinas que Apple ha acertado con el modo en que lo han vendido y el precio que le han puesto?
Sí, totalmente. Correcto.
¿Valen? ¿Mismas preguntas, Valen?
Hombre, yo creo que si hubieran puesto el precio de 120 euros, me lo hubiera pensado muy mucho, por lo menos el primer día, ¿no? Probablemente sí que acabaría actualizando y acabaría comprando la licencia del sistema, pero probablemente no hubiera sido en el primer momento, porque yo lo hubiera esperado, al menos para tenerlo legal, que no digo para tenerlo instalado, algo más, cuando ya hubiera más aplicaciones que aprovecharan todas las tecnologías y, bueno, estuviera un poco más maduro. La jugada de ponerlo a 30 euros, jugada maestra, porque creo que, no sé, no me atrevería a dar un porcentaje, pero creo que la grandísima mayoría de los Snow Leopard que hay instalados son originales. O sea, creo que por 30 euros me parece, vamos, ético y obligatorio actualizarse. En mi caso incluso fue menos, porque fue la actualización con el MacBook Pro, que fueron 9, o sea que peor todavía. Así que esa es mi opinión.
José.
Hombre, pues vamos a ver, si lo ponen a 120 euros, pues y en mil circunstancias, rotunde categóricamente no, porque con un iMac de 4 años y medio, con procesador de 32 bits y con una memoria máxima de 2 gigas, pues evidentemente poco partido le iba a sacar, ¿no? Hubiera esperado el año que viene. Yo, bueno, pues estoy seguramente el año que viene, pues ya toque renovar este equipo, a ver si sacan ya los Core i7 Class 4 estos, los montan en los iMac y así ya tengo un aliciente para renovar el equipo. Entonces hubiera esperado, pues eso, a cambiar el iMac y a que me viniera ya instalado el Snow Leopard, ¿no? Con este precio, pues bueno, no había mucho que pensar, ¿no? Por poco que tal, pues por poco que mejore en mi iMac en concreto, pues merece la pena.
¿Emilio?
Sí, yo sin duda lo que me hubieran pedido, pero sin ninguna reflexión racional por mi parte. Me lo hubiera comprado y punto. A ver, de hecho yo me compré un MacBook Pro de 13 a mitad de agosto, con lo cual tenía derecho a la actualización esta por 9 pavos, y el día que salió el nuevo Leopard yo estaba allí con 3 más a comprármelo por 29. Y he pedido el otro disco también, que no sé cuándo me dejará. No, lo he pedido por tenerlo, ¿no? Por ver qué pinta tiene, que creo que es el mismo disco en un sobre blanco y a correr.
Sí, es cutrillo total, es un sobre y ya está. Pero bueno.
Pero mira, sí.
Yo, el contenido.
Claro. Sí, yo lo hubiera comprado, igual que compro cada actualización de iLife o de iWork cuando sale, porque, bueno, pues porque yo soy así, me gusta estar al día en estas cosas y digamos que es mi principal, no voy a decir mi principal hobby porque luego me escuchan el podcast los del coro y me canean, pero quiero decir que es donde yo me gasto el dinero. Yo no bebo, no fumo y no tengo otro tipo de capricho. Mi hobby es este y aquí es donde me gasto el dinero. Y si me piden 120 euros por un sistema operativo, pues los pago, bien a gusto. Y ya está.
Cambiando un poco de tema, ahora que lo has dicho, ¿alguno de vosotros fuma o bebe? Porque me parece que todos nuestro único hobby es este, ¿no? O vicio, por decirlo así.
Yo solo ando con mujeres.
Me la has quitado de la boca. No, que ahí está mi mujer. Todos, ¿no? No, que era broma, que era broma.
Era broma, era broma.
Es que la pregunta es complicada, ¿eh? Porque, oye, ¿tú fumas? Pues sí, la gente puede decir sí o no. Pero la pregunta, oye, ¿tú bebes? Tiene una trascendencia, ¿sabes? Como de cierta amargura. No, yo bebo. No,
la típica gente que yo conozco muchos en mi trabajo que se van por la tarde y se gastan tranquilamente 4 o 5 euros en tomarse un par de cafés, pero diariamente. Digo, joder, macho, es que te estás dejando un pastón en cafés. Invita a la gente a tu casa, tío. No sé, para el caso, el café a lo mejor es incluso mejor, pero no sé, es una forma de hablar. Pero bueno, ya dejando este inciso un poco absurdo que me ha salido, ¿alguna cosa más se os ocurre que le pegamos un repaso decente a Snow Leopard? ¿Algún comentario final que decir que no haya tocado?
Yo tengo una pequeña pregunta que haceros que me ha surgido de camino aquí al podcast. Es una cuestión en general sobre el sistema operativo del Mac, ¿no? Porque es algo que no me parece a mí que vaya a cambiar mucho con el Snow Leopard ni con el gato que sea que nos estén preparando. Y es que en la inmensa mayoría de las aplicaciones que vienen con Mac OS X, con el sistema operativo, no pasan por ni una sola actualización nunca. Es decir, ¿vosotros recordáis haber bajado alguna actualización de iCal, por ejemplo? O de iChat, alguna actualización de iChat así en mitad del proceso del sistema operativo, o una actualización de la agenda o de mail. Me parece que Apple tiene mucho trabajo, porque yo creo que a iChat se le pueden implementar cosas. Tiene mucho trabajo que hacer, tiene mucho campo abierto en esas pequeñas aplicaciones que son en definitiva las que más usas en el ordenador y que sin embargo son muy 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 poco actualizadas o retocadas por Apple.
Pues ahora que lo dices, la verdad es que nunca me había parado a pensar en eso. Pero vamos, tienes toda la razón.
Sí, bueno, yo creo que lo que hace Apple es las aplicaciones las mejora en las releases grandes del sistema operativo, que es donde anuncia nuevas características y todas esas historias, y luego pues en las actualizaciones menores pues se dedicará a corregir fallos de seguridad o bugs o lo que sea, ¿no? Pero sí que tienes razón que entre de una 10.6.1 a una 10.6.2 pues no van a implementar no sé qué decirte, ¿no? Un nuevo modo de videoconferencia en iChat, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que en vez de 4 soporte 8. Evidentemente eso supongo que no será la política de Apple, ¿no? Hacer esas actualizaciones seguramente se lo dejarán para la siguiente gran versión y poder venderlo a bombo y platillo.
Ya, pero es que mira, por ejemplo, iChat lleva sin tener una actualización de nada desde que salió Leopard. O sea, es que el iChat que tenemos en el nuevo Leopard tiene más calidad en la videoconferencia, será más rápido, irá en 64, no coño, en 128 bits, los que hagan falta. Pero es exactamente el mismo iChat que cuando salió Leopard. Entonces, pues, me parece que ahí tendrían que echarle un ratico, por así decirlo. Y no ya solo con iChat, ¿no? Sino también con la agenda, que es exactamente la misma desde Tiger, con tres o cuatro cositas nuevas y ya está, pero de muy poca importancia. Y lo mismo, pues, prácticamente con Mail o...
Yo de las demás no digo, pero la verdad es que a la agenda le podían dar un repaso majo. La agenda yo sí que noto que le faltan bastantes cosas. Lo demás no lo utilizo mucho, pero para mí la agenda es lo que más en falta ha hecho que le peguen un repaso decente.
Yo creo que ahí el fabricante de sistemas operativos siempre está en una disyuntiva un poco complicada, ¿no? Porque tiene que hacer aplicaciones, bueno, lo suficientemente buenas para sus usuarios, pero tampoco pueden ser tan maravillosas que luego, digamos, pongas cortapisas a terceros, ¿no? Que ya sea una especie de competencia desleal a otras personas que desarrollan aplicaciones sobre tu sistema operativo. Porque entonces nadie querría desarrollar aplicaciones para tu sistema operativo porque, y esto ya ha pasado, ¿no? Y ha habido ya algunas veces polémica. Recuerdo, por ejemplo, con el Dashboard, por ejemplo, hubo mucha polémica en su día porque decían que Apple había matado la aplicación de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Era la de Yahoo, ¿no?
Sí, era una aplicación que tenía widgets y cosas así. Y bueno, hubo polémica en aquel momento, ¿no?
Confabulator.
Efectivamente, esa era el nombre. Y bueno, que luego al final no llegó a ningún sitio, ¿no? Porque bueno, la implementación de Apple yo creo que era enfocada de otra forma de lo que era Confabulator en aquel momento y tal, pero bueno, aquí al final mató efectivamente a Confabulator y lo sacó fuera, ¿no? Y no era la primera vez que pasaba, con lo cual es un terreno un poco pantanoso meterse ahí, ¿no? Si haces una cosa demasiado buena que tus usuarios la quieran usar, pues luego los desarrolladores se cansarán y no desarrollarán nada para tu sistema operativo, con lo cual sería como al final tirar piedras contra tu propio tejado.
No sé por qué, pero estoy pensando ahora en Internet Explorer.
Eso solo merece la muerte.
Que como te viene con el sistema operativo, nadie utiliza ningún otro navegador, pues esto sería algo así, pero vamos, no tan absurdo, ¿no? Bueno, pues... Dioni.
No. Bueno, no, iba a decir que hablando de Internet Explorer, que ha sido muy simpático lo que ha hecho Google esta semana con Internet Explorer, ¿no? Lo de sacarle el plugin para correr Chrome prácticamente dentro de Internet Explorer y darle un zas en toda la boca a Microsoft.
Pues sí. Bueno, pues con esta curiosa noticia, porque José siempre tiene que tener su sección humor de Microsoft, si no, no se queda a gusto.
Pues no, eso no es la sección de humor.
Bueno, has metido tu pequeña perlita, algo tenías que
decir. Bueno, sí, la pullita tenía que meterla.
Pues creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya es una hora bastante decente para irnos a nuestras respectivas camas. Así que nada, David, un placer que hayas estado con nosotros.
Oye, muchas gracias y nada, que me habéis pillado un viernes a última hora, que no puedo con el alba ya. Agradezco el cierre y muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y ha sido un placer escucharos y sobre todo aprender de vosotros, que le dais un nivel de profundidad a la utilización del Mac, que a mí me queda a N años luz de aquí, ¿no? Muchas gracias.
Pues nada, a ti. Felices sueños, David.
Muchas gracias.
José, igualmente muchas gracias por haberte querido aceptar y apuntar a esta, bueno, que en el fondo esto ha sido un poco idea tuya, lo de ser tantas personas, pero bueno, gracias de todas formas.
Bueno, eso es que yo soy muy liante para estas cosas. De hecho, tengo otro lío por ahí pendiente para Leo y que ya veremos a ver cómo sale, pero bueno, nada, para nosotros esto, nada, hoy terminamos temprano, es que para mí esto es increíble acabar un viernes
pues igual terminamos dos horitas antes de lo habitual, o sea que lo agradecemos.
Sí, lo que sí me gustaría es y proponerlo ya desde aquí, repetir la experiencia pues dentro de unos meses y tal, pues volver a juntarnos y hacemos aquí un estado de la nación maquera o algo así. Y...
Sí, hombre, cada X tiempo podemos ir haciendo cosas así. Pero vamos, no te preocupes que si quieres, ahora al cerrar, continuamos un rato más off the record. Pero bueno, Emilio, muchas gracias por haber venido corriendo desde tu ensayo. Sé que ha sido un pequeño sacrificio que has hecho.
Ah, no, el sacrificio lo ha hecho mi mujer, que se ha quedado ahí sola y ahora a ver cómo vuelve. Yo me he venido para acá sin ningún problema. Me tocará a mí ir ahí a recogerla.
Nuestras mujeres se merecen un monumento, ¿eh? Voy a hacer ese.
En este caso la de Emilio 2.
Sí.
Y nada, Valen, también muchas gracias por haberte apuntado, aunque creo, teniendo en cuenta vuestras horas intempestivas, para José y para ti, no sé si esto casi os hago un favor para iros a la cama un poco antes y todo.
Es que yo no sé si se lo propondré a José, pero le digo, bueno, podemos grabar el Magniacos 54 horas sin ningún problema. es coña. Bueno. Nada, pues la verdad que es un placer, la verdad, poder juntarnos y bueno, pues eso, conocer a David, que bueno, escuchaba su podcast y bueno, es un placer para mí conocerlo, pues con Emilio también, que alguna vez hemos hecho algún iChat y bueno, pues siempre es un placer, y bueno, contigo y con José, que hemos hecho alguna cosilla juntos, ¿no? Entonces, un placer y bueno, para lo que quieras, pues ya sabes dónde encontrarnos, la verdad.
Bueno, pues nada más, ahora ya me despido yo, muchas gracias de nuevo a todos por haber accedido y a nuestros oyentes a ver qué les ha parecido este pequeño invento que hemos montado así un poco campechano. Pues nada, un saludo a todos y podéis encontrarnos pues a Emilio en su blog Emilcar, a José Ibalen en Magniacos y a David pues en Serantes. Pondré los enlaces en el post y nada, un saludo a todos y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.